Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Mi caballo mago, del libro Tierra Amarilla, Cuentos de Nuevo México. Era blanco, blanco como el olvido. Era libre, libre como la alegría. Era la ilusión, la libertad y la emoción. Poblaba y dominaba las serranillas y las llanuras de las cercanías. Era un caballo blanco que llenó mi juventud de fantasía y poesía. Alrededor de las fogatas del campo y en las resolanas del pueblo, los vaqueros de esas tierras hablaban de él con entusiasmo y admiración. Y la mirada se volvía turbia y borrosa de ensueño. La animada charla se apagaba, todos atentos a la visión evocada. Mito del reino animal, poema del mundo viril, blanco y arcano. Pasaba su harén por el bosque de verano en regocijo imperial. El invierno decretaba el llano y la ladera para sus hembras. Veraneaba como rey de oriente en su jardín silvestre. Invernaba como guerrero ilustre que celebra la victoria ganada. Era leyenda. Eran sin fin las historias que se contaban del caballo brujo. Unas verdad, otras invención. Tantas trampas, tantas redes, tantas expediciones, todas venidas a menos. El caballo siempre se escapaba, siempre se burlaba, siempre se alzaba por encima del dominio de los hombres. ¿Cuánto valedor no juró ponerles su jáquima y su marca para confesar después que el brujo había sido más hombre que él? Yo tenía 15 años, y sin haberlo visto nunca, el brujo me llenaba ya la imaginación y la esperanza. Escuchaba embobado a mi padre y a sus vaqueros hablar del caballo fantasma, que al atraparlo se volvía espuma y aire y nada. Participaba de la obsesión de todos, ambición de lotería, de algún día ponerle yo mi lazo, de hacerlo mío y lucirlo los domingos por a la tarde cuando las muchachas salen a paseo por la calle. Pleno el verano, los bosques verdes, frescos y alegres, las reses lentas, gordas y luminosas en la sombra y en el sol de agosto. Dormitaba yo en un caballo brioso, lánguido y sutil en el sopor del atardecer. Era hora ya de acercarse a la majada, al buen pan y al rancho del rodeo. Ya los compañeros estarían alrededor de la hoguera, agitando la guitarra, contando cuentos del pasado o de hoy, o entregándose al cansancio de la tarde. El sol se ponía ya detrás de mí, en escándalos de rayo y color, silencio orgánico y denso. Sigo insensible a las reses al abra. De pronto el bosque se calla, el silencio enmudece, la tarde se detiene. La brisa deja de respirar, pero tiembla. El sol se excita. El planeta, la vida y el tiempo se han detenido de una manera inexplicable. Por un instante, no sé lo que pasa. Luego mis ojos aciertan. Allí está el caballo mago. Al extremo del abra, en un promontorio rodeado de verde. Hecho estatua, hecho estampa. Linea y forma y mancha blanca en fondo verde. Orgullo, fama y arte en carne animal. cuadro de belleza encendida y libertad varonil. Ideal invicto y limpio de la eterna ilusión humana. Hoy palpito todo aún al recordarlo. Silbido, reto trascendental que sube y rompe la tela virginal de las nubes rojas. Orejas lanzas, ojos rayos, cola viva y ondulante, desafío movedizo. Pezuña tersa y destructiva, arrogante majestad de los campos. El momento es eterno, la eternidad momentánea. Ya no está, pero siempre estará. Debió de haber yeguas, yo no las vi. Las reses siguen indiferentes. Mi caballo la sigue y yo vuelvo lentamente del mundo del sueño a la tierra del sudor. Pero ya la vida no volverá a ser lo que antes fue. Aquella noche bajo las estrellas no dormí. Soñé. Cuánto soñé despierto y cuánto soñé dormido, yo no sé. Solo sé que un caballo blanco pobló mis sueños y los llenó de resonancia y de luz y de violencia. Pasó el verano y entró el invierno. El verde pasto dio lugar a la blanca nieve. Las manadas bajaron de las sierras a los valles y cañadas. Y en el pueblo se comentaba que el brujo andaba por este o aquel rincón. Yo indagaba por todas partes su paradero. Cada día se me hacía más ideal, más imagen, más misterioso. Domingo. Apenas rayaba el sol de la Sierra Nevada. Aliento vaporoso. Caballo tembloroso de frío y de ansias, como yo. Salí sin ir a misa. Sin desayunarme siquiera. Sin pan ni sardinas en las alforjas. Había dormido mal y velado bien. Iba en busca de la blanca luz que galopeaba en mis sueños. Al salir del pueblo al campo libre, desaparecen los caminos. No hay rastro humano o animal. Silencio blanco, hondo y rutilante. Mi caballo corta el camino con el pecho y deja estela eterna, grieta abierta en la mar cana. La mirada diestra y atenta puebla el paisaje hasta cada horizonte, buscando el noble perfil del caballo místico. ¿Sería mediodía? No sé. El tiempo había perdido su rigor. Di con él en una ladera contaminada de sol. Nos vimos al mismo tiempo. Juntos nos hicimos piedra, inmóvil, absorto y jadeante contemplé su belleza, su arrogancia, su nobleza. Esculpido en mármol, se dejó admirar. Silbido violento que rompe el silencio, guante arrojado a la cara. Desafío y decreto a la vez. Asombro nuevo. El caballo que en verano se coloca entre la amenaza y la manada, oscilando a distancia de diestra a siniestra, ahora se lanza a la nieve. Más fuerte que ellas, abre la vereda a las yeguas. Y ellas lo siguen. Su fuga es lenta para conservar sus fuerzas. Sigo, despacio, palpitante, pensando en su inteligencia, admirando su valentía, apreciando su cortesía. La tarde se alarga, mi cabello cebado a sus anchas. Una a una las yeguas se van cansando, una a una se van quedando a un lado. Solos, él y yo. La agitación interna rebosa los labios. Le hablo. Me escucha y calla. Él abre el camino y yo sigo por la vereda que me deja. Detrás de nosotros una larga y honda zanja blanca que cruza la llanura. El caballo que ha comido grano y buen pasto sigue fuerte. A él, malnutrido, se le han agotado las fuerzas. Pero sigue porque es él y porque no sabe ceder. Encuentro negro y manchas negras por el cuerpo. La nieve y el sudor han revelado la piel negra bajo el pelo. Mecheros violentos de vapor rompen el aire. Espumparajos blancos sobre la blanca nieve. Sudor, espuma y vapor. Ansia. Me sentí verdugo, pero ya no había retorno. La distancia entre nosotros se acortaba implacablemente. Dios y la naturaleza indiferentes. Me siento seguro. Desato el cabestro. Abro el lazo. Las riendas tirantes. Cada nervio, cada músculo alerta y el alma en la boca. Espuelas tensas en ijares temblorosos. Arranca el caballo. Remolineo el cabestro y lanzo el lazo obediente. Vértigo de furia y rabia. Remolinos de luz y abanicos de transparente nieve. Cabestro que silba y quema la teja de la silla. Guantes violentos que humean. Ojos ardientes en sus pozos. Boca seca. Frente caliente, y el mundo se sacude y se estremece, y se acaba la larga zanja blanca en un ancho charco blanco. Sosiego jadiente y denso, el caballo mago es mío. Temblorosos ambos, nos miramos de hito en hito por un largo rato. Inteligente y realista, deja de forcejar y hasta toma un paso hacia mí. Y le hablo. Hablándole me acerco. Primero recula, luego me espera. Hasta que los dos caballos se saludan a la manera suya. Y por fin llego a alisarle la crin. Le digo muchas cosas y parece que me entiende. Por delante y por las huellas de antes, lo dirigí hacia el pueblo. Triunfante, exaltado, una risa infantil me brotaba. Yo, varonil, la dominaba. Quería cantar y pronto me olvidaba. Quería gritar, pero callaba. Era un manojo de alegría. Era el orgullo del hombre adolescente. Me sentí conquistador. El mago ensayaba la libertad una y otra vez, arrancándome de mis meditaciones abruptamente. Por unos instantes se armaba la lucha otra vez. Luego seguíamos. Fue necesario pasar por el pueblo. No había remedio. Sol poniente, calles de hielo y gente en los portales. El mago, lleno de terror y pánico por la primera vez. Huía y mi caballo errado lo detenía. Se resbalaba y caía de costalazo. Yo lloré por él. La indignidad, la humillación, la alteza venida a menos. Le rogaba que no forcejara, que se dejara llevar. ¡Cómo me dolió que lo vieran así los otros! Por fin llegamos a casa. ¿Qué hacer contigo, mago? Si te meto en el establo o en el corral, de seguro te haces daño. Además, sería un insulto. No eres esclavo, no eres criado, ni siquiera eres animal. Decidí soltarlo en el potrero. Allí podría el mago irse acostumbrando poco a poco a mi amistad y compañía. De ese potrero no había escapado nunca un animal. Mi padre me vio llegar y me esperó sin hablar. En la cara le jugaba una sonrisa y en los ojos le bailaba una chispa. Me vio quitarle el cabestro al mago y los dos lo vimos alejarse, pensativos. Me estrechó la mano un poco más fuerte que de ordinario y me dijo: «Esos son hombres». Nada más. Ni hacía falta. Nos entendíamos mi padre y yo muy bien. Yo hacía el papel de muy hombre, pero aquella risa infantil y aquel grito que me andaban por dentro por poco estropean la impresión que yo quería dar. Aquella noche casi no dormí, y cuando dormí supe que dormía. Pues el soñar es igual, cuando se sueña de veras, dormido o despierto. Al amanecer yo ya estaba de pie. Tenía que ir a ver al mago. En cuanto aclaró, salí al frío a buscarlo. El potrero era grande. Tenía un bosque y una cañada. No se veía el mago en ninguna parte, pero yo me sentía seguro. Caminaba despacio, la cabeza toda llena de los acontecimientos de ayer y los proyectos de mañana. De pronto me di cuenta que había andado mucho. Aprieto el paso. Miro aprensivo a todos lados. Empieza a entrarme el miedo. Sin saber, voy corriendo, cada vez más rápido. No está. El mago se ha escapado. Recorro cada rincón donde pudiera haberse agazapado. Sigo la huella. Veo que durante toda la noche el mago anduvo sin cesar, buscando, olfateando una salida. No la encontró, la inventó. Seguí la huella que se dirigía directamente a la cerca y vi cómo el rastro no se detenía, sino continuaba del otro lado. El alambre era de púa. Y había pelos blancos en el alambre. Había sangre en las púas. Había manchas rojas en la nieve y gotitas rojas en las huellas del otro lado de la cerca. Allí me detuve. No fui más allá. Sol rayante en la cara. Ojos nublados y llenos de luz. Lágrimas infantiles en mejillas varoniles. Grito hecho nudo en la garganta. Sollozos despaciosos y silenciosos. Allí me quedé y me olvidé de mí y del mundo y del tiempo. No sé cómo estuvo, pero mi tristeza era gusto. Lloraba de alegría. Estaba celebrando, por mucho que me dolía, la fuga y la libertad del mago. La trascendencia de ese espíritu indomable. Ahora seguiría siendo el ideal, la ilusión y la emoción. El mago era un absoluto. A mí me había enriquecido la vida para siempre. Allí me halló mi padre. Se acercó sin decir nada y me puso el brazo sobre el hombro. Nos quedábamos mirando la zanja blanca con flecos de rojo que se dirigía al sol rayante. Se fue por clavos. Estaba Roberto martillando en el portal, clava que clava, regonza que regonza. Sentía una honda inquietud, ganas de salir a andar por esos mundos otra vez. Y hacía mucho que había levantado ancla. Ya era hora de soltar chancla. Roberto había estado en la marina durante la guerra y había recorrido mucho mundo. Después de la guerra no podía echar raíces en ninguna parte. Parecía que sus aventuras y experiencias por el planeta lo habían dejado con una ansia constante de nuevos horizontes. Después de muchas andanzas, por fin volvió a Tierra Amarilla. Creo que la falta de fondas influyó más que el sentimiento en su regreso. Todos nosotros encantados con el hermano errante, él con sus risas, chistes, bromas y sus cuentos de tierras lejanas y gentes extrañas, nos divertía y entretenía. Vivía con mi hermana Carmen y su esposo. Los martillazos se ponían cada vez más violentos. Las murmuraciones aumentaban. El desasosiego crecía. De pronto, silencio. El martillo se quedó suspenso en el aire. Él pensativo. Luego, bajó de la escalera, alzó la herramienta, se quitó los guantes y los alzó con cuidado y se presentó en la puerta. Carmen, se me acabaron los clavos. Voy al pueblo a traer. Pronto vuelvo. Bueno, hermanito, le dices a Eduardo que traiga carne para la cena. Caminaba despacio. Iba pensando que tenía que salir de allí. ¿Pero cómo? Le daba pena pedirle dinero a su cuñado. Él nunca pedía dinero a nadie. Cuando tenía, lo prestaba al que se le pidiera. Compró los clavos en la tienda de Don Gorgonio y entró en el café a ver si se distraía. Allí encontró a Horacio. ¿Qué hay, Roberto? Así nomás. ¿Qué estás haciendo hoy? Nada, como ayer. ¿Por qué no vas conmigo a Española? Tengo que ir a traer un motor para el tractor. Volvemos esta misma tarde. Y a propósito, aquí están los 10 que te debo. Bueno, vamos a ver qué vientos nos dan. Roberto le entregó los clavos a Félix y le dijo que al regreso los recogería. El billete de A10 daba una extraña sensación de seguridad. Casi, casi lo podía sentir vibrar en el bolsillo. Hacía tanto tiempo. Se preguntaba, ¿me lanzo con solo 10? Otras veces he salido sin nada. Estas cavilaciones le embargaban el pensamiento y lo mantuvieron un poco más reservado que de costumbre durante el viaje a Española. Horacio y Roberto entraron en una cantina a echarse una cerveza. Ahí estaba Facundo Martínez. Roberto, qué gusto de verte. Qué bueno que vinieras. Ahora te pago lo que te debo. ¿Qué hubo, compañero? Te debo $63, pero te voy a dar 73 por haber esperado tanto. Debería decirte que no, pero en este momento los 73 me caen como del cielo. Otra vez las ansias. Los 83 le quemaban el bolsillo. Pero no, tenía que terminar el portal. Tal vez después. Roberto entró a mi casa en Albuquerque, como siempre. Entraba como un terremoto. Abrazos, dichos, risotadas. Qué bien que hayas venido, Roberto. Me acaban de pagar el último plazo por el terreno de las nutrias que vendimos. Aquí tengo tu parte. Lindo, hermano, lindo. Que venga la plata, que yo sabré qué hacer con ella. Se despidió de nosotros con prisa porque dijo tenía que terminar un portal. Hubo quien preguntara por Roberto a Carmen. Ella les contestaba, se fue por clavos. Roberto volvió ya oscuro. Entró en la casa con el barullo de siempre, bailando con Carmen, luchando con Eduardo, dulces y besos para los niños. Carmen, aquí están los clavos. Sin vergüenza, ¿por qué te tardaste tanto? Hermanita, me entretuve un rato con los amigos. Entretenerse un rato está bien. Todos los hacen, pero nadie como tú. Si me fío de ti, se cae el portal. Hermanita, no es para tanto. ¿Qué hermanita ni qué hermanita? Te fuiste por clavos y volviste después de 4 años. ¿Te parece poco? Ahora, en la familia, cuando alguien pregunta por Roberto, todos decimos, se fue por clavos. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos.